Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Nos quedan llamaditas y comentarios pendientes, pero antes, como le habíamos comentado desde un inicio del programa, pues tenemos ahora sí que más datos, más detalles acerca de este lamentable hecho que una vez más está conmocionando la zona metropolitana de Guadalajara, porque hablamos no de uno, de dos, de tres, sino de seis jóvenes muertos en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, y sobre todo y lo más lamentable, que ocurrieron en un solo hecho. Y bueno, vamos a los detalles de lo mismo. Está con nosotros Héctor Escamilla Ramírez, quien nos tiene la información. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Platícanos qué fue lo que sucedió ahora.
Compañeros, una tragedia, un gusto estar con ustedes. Y bueno, lamentablemente con malas noticias, pero esta situación que se presenta esta mañana en la colonia Francisco y Madero del municipio de Tlaquepaque, para mayor referencia, en las faldas del Cerro del Cuatro, hacia el lado que da por la avenida 8 de Julio. En este lugar, particularmente afuera de una estética que se ubica en el cruce de las calles Santiago de Liniers y Venustiano Carranza, sujetos armados abrieron fuego contra un grupo de jóvenes que se encontraban departiendo en este sitio. Las víctimas, por desgracia, son seis. De ellos son cuatro hombres, perdón, y dos mujeres. Pero son entre las víctimas fatales cuatro menores de edad. Los otros dos son ya jóvenes, entre los 23 y 21 años de edad. ¿Qué es lo que sucedió en este lugar? Bueno, a decir de testigos, un grupo de muchachitos se encontraban en el sitio. Ellos habían ido la noche del sábado a un bar de la zona, lo cual llama la atención que hayan permitido el acceso a menores de edad. Estuvieron en un bar de la zona, que al parecer es un centro de reunión de varios jóvenes de la colonia Francisco y Madero, y deciden seguir la fiesta en una esquina, en este cruce que ya decíamos, Santiago de Liniers y Venustiano Carranza. Es una cortina de una estética. En este lugar estaban los muchachos cubiertos, estaban tapados con cobijas, con bebidas embriagantes. Cuando al sitio arribaron personas en un coche sedán de color blanco, estas personas, sin mediar palabra, abrieron fuego con armas cortas en contra de estos jóvenes. Lamentablemente, ya lo decíamos, el salto fatal, seis fallecidos. Las víctimas mortales, dos adultos, 23, 21 años de edad. Los otros occisos, menores de edad, de entre 14 y 15 años de edad. Hay dos lesionados también de bala, que fueron llevados de emergencia a la Cruz Verde Tlaquepaque. Es un joven de 15 años y un adolescente de 14. Los muchachos, pues a altas horas de la madrugada, estaban ahí en el sitio. Una escena lamentable, porque todos eran vecinos, vivían estos jóvenes a menos de una cuadra, dos cuadras de distancia, todos eran vecinos, conocidos entre sí. Al sitio comenzaron a llegar familiares de los muchachos, ya hay varios de ellos identificados por los familiares, y bueno, aceptan que los habían dejado ir a una fiesta y que pues los esperaban en casa, no regresaron, y se percatan de este lamentable hecho. Para mayor referencia, exactamente este punto, la terminal de la ruta 52A, donde ocurre esta tragedia. Al sitio acudió el fiscal Luis Joaquín Méndez, da o explica algunos elementos de esta agresión, pero básicamente señala que la investigación está en curso. Se maneja que pudo haber sido incluso un asunto entre rivalidad de pandillas, el que pudo haber estado detrás de este crimen, por el tipo de armas usadas y por otros elementos. Bueno, pero no se descarta también la posibilidad de delincuencia organizada en este evento. Entonces, una tragedia la que se registra esta mañana en el municipio de Tlaquepaque, colonia Francisco y Madero, seis muertos y dos lesionados, entre ellos menores de edad.
Gracias, Héctor. Lamentable, lamentable gracias, la información. Héctor, ahí están más detalles. Vea usted la forma en la que iniciamos el domingo en la zona metropolitana de Guadalajara, muy tempranito entonces el día de hoy, y hablamos de seis jóvenes, la mayoría de ellos, aunque algunos ya pasaron los adolescentes, la mayoría de ellos, algunos ya pasaban los 20 años de edad, y seis muertos en este hecho. Si son pandillas, si es delincuencia organizada, si es el Sereno, será cualquier cosa, pero muy, muy, muy lamentable.
No, es que
esta
escena. No la podemos pasar platicando y juzgando lo que ha ocurrido, pero pues al final de cuentas es muy lamentable. Son seis muertes, Héctor.
Así es, seis muertes y dos lesionados que se encuentran en estado grave. La jovencita de 14 años, por ejemplo, tiene un impacto de bala en el cuello. Pues sufrió pérdida de sangre. El otro joven trae un balazo en el tórax.
De los
sobrevivientes. Entonces, al parecer había más jóvenes que logran guarecerse en cuanto ocurre cuanto se da este tiroteo. Pero bueno, estaremos dando seguimiento aquí en la estación de las noticias, y agradezco el espacio.
Gracias, Héctor. Héctor Escamilla ahí con la información. Sí. ¿Qué le parece a usted, caray? Muy, muy, muy lamentable. Desde que iniciamos el programa se lo mencionábamos, y ahí están ya más detalles de esta situación, que por cualquier lado que se le quiera ver, pues es...
Sí, muy, muy triste, muy lamentable, y hay muchas preguntas. O sea, ¿por qué permiten el ingreso de adolescentes a un bar? Se supone que no pueden entrar menores de 18 años. Uh-huh. Los papás sabían en dónde estaban esos chamacos, o sea, qué triste todo esto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, algunas llamaditas antes de ir a la pausa comercial para regresar con el reporte del fútbol americano de la NFL, lo que queda, los ecos que quedan del Super Bowl, el desfile y lo que ocurrió durante la semana. Buenas tardes, señores de la Red Deportiva. América está a tiempo de corregir cualquier cosa antes de enfrentar a las Chivas, y si vemos dos partidos más de malos, entonces va a ser campeonitis. Saludos desde Charlotte, Carolina del Norte, de parte de Luis, el americanista número uno, que andaba por las nubes junto con el equipo, y ya las Águilas han descendido varias posiciones y sobre todo ya perdieron esa etiqueta de invicto que traía el campeón defensor, que es el América.
Arturo Alonso dice, ya perdió el América, ya perdió Tigres, el Necaxa y Monterrey siguen invictos, y América y Tigres tienen un juego más. ¿Cómo lo ven de cara al clásico? Bueno, yo creo que va a llegar parejo el juego, ¿eh? Y dice,
y que todavía faltan algunos otros partidos, sí, antes de los clásicos.
Sí,
van
todavía
a ser tres en muy pocos días, pero todavía faltan algunos partidos.
Y además es hasta marzo.
Sí, sí, por hasta eso marzo, le digo, estamos quedan, a mediados de febrero, sí, entonces sí, quedan por ahí al menos dos encuentros de la liga, dos o tres, si tendríamos que checar bien el calendario para ser precisos, pero hay tiempo. Vamos a ver en qué condiciones llega uno y otro para el clásico nacional.
Dice, y dice Manuel, dice, ojalá, Manuel, qué buen chapulineo cobrado con los dichos hiciste, de tal palo, tal astilla,
ajá,
etcétera.
Sí, mira, entonces otro que coincide, ¿verdad? Que, o sea, brinqué de uno hacia otro. Pues así como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Bueno, saludos, gracias. Gracias por su paciencia. Buenas tardes, par de licenciados. Mi nombre es Juan Manuel Hermosillo. Solo para reportar que ya están listas las labores preventivas y de mantenimiento en mi casa. Y decirle a las Chivas que el partido dura hasta que el árbitro ponga punto final, ¿eh? Dice Juan Manuel Hermosillo. Entonces,
ah, el árbitro.
El árbitro tiene que decir esto y ya se acabó. Y si no ha dicho, pues es como en la casa ahí de Juan Manuel Hermosillo. Si la 0-1 no le reconoce que ya, mira, te quedó bien. Las labores están todavía incompletas.
Mira.
Entonces, saludos, Juan Manuel Hermosillo.
Jorge Arturo Martínez, es lamentable el fallecimiento de Bravo, del jugador de Bravo, el Puma Chávez. Lamentablemente hay más, son varios que han fallecido, como el de Pachuca, Tecos. Coinciden, la mayoría de esos accidentes han ocurrido por la madrugada. No, el de Tecos, sí, recuerde lo que él jugaba ya en otro equipo y venía para acá, ¿no? Venía a Guadalajara, ¿te acuerdas?
El que Mircea Serrano.
¿Estaba en San Luis o dónde jugaba ya?
No, creo que estaba acá con Tecos y venía de visitar a su familia.
Ah, sí, muy bien, sí, entonces
sí,
era eso.
Sí,
era
yo
eso,
me recuerdo todavía que un diario hasta quiso hacer una leyenda y que se aparecía ahí en el Estadio 3.
Ah, sí.
Y es que Dios, no, todavía jugaba con los Tecos del Autónomo. Tecos, era muy querido,
sí,
entre
más
todos
bien,
los compañeros.
Más bien venía de otro estado de la
venía
República.
De, pues era, creo que su familia era de...
¿El Estado de México?
No sé si el Estado de México, o tengo duda de si de Colima, de una parte de Colima. O si
no,
de,
no, no, es que sí fue en...
Sí. O sea, venía de visitar a su familia. Venía de visitar a su familia en su camioneta, un X-Trail color verde metálico, de esas que salieron en su momento, y lamentablemente también sufrió un accidente y falleció. No sé si ahí también tuvo que ver algo de la influencia del alcohol o simplemente pues,
no,
un accidente como a usted y a mí nos puede pasar a cualquier persona. A lo que voy es que pues son ya varios los accidentes automovilísticos en los que los futbolistas se han visto involucrados, y lo más lamentable es cuando hay alcohol de por medio. Dígame usted que tiene que andar haciendo un futbolista a las 2 de la mañana, como fue el caso del Puma Chávez allá en Ciudad Juárez, pero a una velocidad tremenda, su auto quedó prácticamente destruido y pues ahí perdió la vida también.
Sí,
o sea, cada situación es diferente, cada caso es muy, muy, muy diferente y todos son lamentables a la vez.
Sí, y efectivamente, en cuanto a la madrugada, digo, yo he tenido que salir 2-3 de la mañana a la farmacia.
No, claro.
Y
claro,
nos puede pasar a todos.
A todos.
Lamentablemente.
Sí. Ya si usted viene con algunas copas de más, pues hay mayor responsabilidad todavía. Buenas tardes, mis estimados licenciados. Soy Arturo Rubén Flores Acualco y hoy me encuentro aplicando tensoactivos sobre superficies de metal. ¿Usted sabe qué es un tensoactivo, licenciado? Cerámica y vidrio y plástico. En otras palabras, estoy lavando los trastes.
Ah, mira
después
nomás.
Después de haber preparado la comida, hoy solo quiero mandar un saludo para todos en cabina y el auditorio en general. No quiero comentar sobre la sorpresa de ver a Chivas dejar ir la victoria en la última jugada del partido, dice Arturo Rubén Flores Acualco. Vea, usted está entonces aplicando tensoactivo sobre superficies de metal, cerámica, vidrio y plástico. O sea, lavando los trastes.
Mira nomás, ¿quién lo viera?
Qué manera tan rebuscada y decir, me tienen lavando los trastes, se da. Bueno,
como
saludos.
Usted comprenderá que a veces utiliza ese tipo de palabras.
No, pero estas bueno, sí son rebuscadas.
Saludos a Oscar Delgado.
Alto nivel. Saludos, Oscar.
Dice presente, Oscar Delgado. Saludos, dice. También recuerden que Isaac Fonseca salió a hombros el sábado luego de cortar 5 orejas a 4 toros en Morelia. Sí, efectivamente. Un abrazo, mi estimado Oscar, gracias. Y dice que son boletos ya físicos allá en las ventas de Madrid.
Bueno,
gracias.
Saludos a Oscar, es aficionado a la Fiesta Brava y también al Barcelona. ¿Y acá cuál equipo? Ah, Chivas, ¿verdad?
Chivas.
Es la Chiva que a Mauri Vergara y que este Cowell, ¿cómo se llama? El mexicano, el vaquero.
Cowell.
Bueno, dice por acá, buenas tardes, soy Gilberto Hernández en Nueva York. Es una hora adelantada con respecto a Guadalajara. El comentarista de béisbol dijo que es una hora menos. Saludos, dice Gilberto Hernández.
Ah. Entonces, buena aclaración.
Ahí está la aclaración,
gracias.
Para don Melitón. Gracias, mi estimado Gil Hernández.
Sí, ahorita son allá entonces las 2:15 de la tarde.
Ah, mire usted. Buenas tardes, licenciados Manuel y Martín. Mi nombre es Lilia. Saludos a Pepe Suárez. Luego, los jugadores cuando están en dos torneos diferentes dicen que no rinden porque están cansados, como en el caso de las Chivas. Lo que no dice Martín es que el sábado hace doble quehacer para así no trabajarlos, no hacer nada el domingo. Es lo que interpreta Lilia Santos.
Sí, Lili, tienes mucha razón. Yo le había dicho a Manuel, me dijo, usted descansando en la lluvia. Y yo, ¿qué? Le digo, es peor en la lluvia.
Sí, no, es que yo le dije, y el viernes seguramente usted que tiene tantas concesiones, pues sin
no.
hacer nada en casita. Y,
no.
Y no, que sí, entonces le tuvieron doble.
Sí, licenciado.
Ah, entonces Lilia tiene.
Gracias, Lili.
Lilia tiene toda
la razón. A mí se me hace que me ha visto.
Y luego por acá nos mandan un montonal de fotografías y dice, sin los 300 y sin torta ni frutti, y puro México para adelante. Vamos, México.
Ah, pues vamos, ah, vamos,
está
México.
Está lleno ahí de rosa y bueno, saludos, es cuestión política, seguramente.
Fernando Rodríguez, ahora que se vienen los partidos del clásico, el Guadalajara lleva la desventaja de que tiene un portero tan malo que se pone nervioso y eso puede ser en contra para el Guadalajara. Saludos para todos. Posdata, el clásico, todo mundo verá a su portero y le pondrán, ay, no entendí, nervioso, y
bueno,
se pondrá nervioso.
Ya el viernes las redes sociales casi reventaban ahí, Wally por acá, Wally por allá. Ahora, recuerde usted que el tal Arangel es un portero joven, y que como todos está expuesto a
aprendiendo.
O sea, se equivocó al escupir, al rechazar esa pelota. Mira. Y se la deja a modo al rival y mete el gol. O sea, yo a lo que voy es de que no ha estado tan mal dentro de lo que cabe
el tal Arangel. Y acuérdate,
pero ya se lo acabaron en redes sociales, licenciado.
Así empezó Talavera. Uh-huh. Y la misma gente, aunque digan que no lo corrieron de Chivas, la misma afición que le puso coladera.
Y ya después.
Y no aguantó. ¿Y ahora qué pasó?
Uh-huh.
Terminó hasta jugando en selección mexicana.
Sí, sí, sí. Tiempo al tiempo, ¿no?
Así es. Salvador Nava, no anda tan enojada mi mujer. Porque no perdió su Atlas. No, pues juega hoy.
No, también no juega.
Dice, ya me puso a hacer los quehaceres y a lavar la ropa. Solo espero que sí me quiera cocinar y me levante el castigo y me haga mis
10 enchiladas. 10, dice, pero son de 10 para arriba.
Es el señor enchilada.
Sí, el señor enchilada. Pero no una ni dos, 10 enchiladas.
Ya cámbiale.
Sí, hombre, ya perdí unos
taquitos. Unas flautitas, por lo menos.
Pollo,
digo.
Que sí, pero puras enchiladas.
Que haga lo mismo, pero doradito.
Bueno, cada quien, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa, porque ya viene también Ramón García y tenemos pendiente el reporte del fútbol americano. Vamos a ir a los mensajes y enseguida regresamos para saludar también a Ramón García y su comentario de este domingo aquí en la red deportiva Notisistema, luego fútbol americano y luego vamos a retomar el tema de la jornada número 7, la derrota de Chivas, el descalabro del América, este tema de Robert Dante Siboldi, que ahora con los videos y todo eso, nada de que yo no fui, lo está acusando Cruz Azul, quiero que me lo inhabiliten y le quiten la segunda amarilla a mi jugador, porque el técnico de Tigre le da una patada, y aquí está el video, mira, y quiero que lo inhabiliten. ¿Será que puede prosperar esto? Ya de cualquier forma, pues la victoria es de la máquina y de pena ajena. A veces hasta el mejor cazador se le va la liebre, y el de los más disciplinados y quien sea por ahí, en cuanto con la calor de con el calor del partido y ahí del momento, Javier Aguirre, por ejemplo, en su momento también pateó un jugador contrario, y hay algunas cosas por ahí. Entonces, hay un video en el que Robert Dante Siboldi propina una patada a un jugador de Cruz Azul, el jugador está pidiendo lo inhabiliten, ya lo solicitó directamente a la disciplinaria.
No he visto el video, fíjate, hay que checarlo, pero sí. si hay video, agua, sí va a ser sancionado Siboldi, ¿eh?
Yo creo que sí, y sobre todo la multita, la Liga MX, la Liga, multita. Aquí pagas tanta lana y ya mientras son peras o son manzanas, prospera prospere o no prospere la investigación. Está como la Asociación de Asociaciones Encontradas, licenciado.
Ah, sus
asociación, nomás que ya hemos perdido alguna clientela, porque decíamos, usted meta primero la lanita aquí. Era de $5,000 ya los últimos allá para los que nos escuchan en Estados Unidos y $25,000 para los mexicanos. Y ya no han presentado demanda, licenciado.
No, ya no.
Ya le bajaron un poquito, ya. Entonces.
Oiga, ¿y tiene hambre?
Sí, licenciado.
Saludos para Lalo Velázquez, que ya nos mandó la ubicación, la imagen de la carnita asada, mire, hasta el agua de cebada.
¡Ah, caray!
Festejando el 14 de febrero y todavía la victoria de los jefes de Kansas City. Si pueden venir a refrescarse la garganta y echarse un taquito. Saludos,
estimado,
de
Lalo.
Lalo Velázquez. Saludos, Lalo.
Saludos, Lalo. Mira, y siempre los domingos se pone bien por allá, sí, licenciado. Y ahora sí nos manda dirección y todo, ni modo que no vayamos. Ahí le caemos al ratito. Vamos a la pausa entonces, regresamos con usted con más aquí en la Red Deportiva Notisistema. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, el 33-22-23-27-38. Está a punto de finalizar el encuentro donde el Mallorca, que está jugando en casa, empata 1 con la Real Sociedad. Tomó ventaja desde muy temprano, apenas al minuto 4 con anotación de Sánchez. Y antes de irse al descanso sufre la expulsión de Raillo. Y bueno, pues esto ha permitido que la Real Sociedad se acomodara mejor en el terreno de juego y ya empató a 1. A punto de finalizar el duelo 1-1, recordándole que el Real Madrid más temprano también empató 1 con el Rayo Vallecano y que a las 2 de la tarde arrancará el duelo del Real Betis contra el Alavés. También el Granada jugó hoy frente al Almería y el resultado fue de empate a 1. Hablando de ciclismo, sí, vamos a ir con Ramón García ya en unos cuantos instantes. Nada más le estaba anticipando el fútbol internacional y concretamente lo de allá de España. Y recordar pues lo que ya nos informaba desde muy temprano, en este caso, Daniel, que fue el reconocimiento para Edson Álvarez el día de hoy, ¿verdad?
Ya en el campo del Ajax de Amsterdam.
Así es.
Bueno, vamos a esto y seguimos.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y efectivamente es el momento de escuchar a don Ramón García, su comentario de hoy domingo. Mi estimado Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias, Manuel. Pues amigos, el chamaco baja californiano Isaac del Toro nos sigue sorprendiendo. Un joven quien se diera a conocer mostrando muchos dotes como trepador. El día de ayer demostró que es un ciclista completo, al quedar cuarto lugar en la cuarta y penúltima etapa de la Vuelta Algarve en Portugal, una prueba contrarreloj individual. Como que ya nos estamos acostumbrando a ver a Isaac del Toro al lado de grandes ciclistas profesionales. ¡Qué bueno por el chamaco de Ensenada! Pues vámonos por aquí a lo que les tengo preparado. Amigos, el saber te hace más inteligente, pero no más feliz. Aquí en Juchipila me han ocurrido ciertas anécdotas. Personas que van de paso no creen que en estos lugares chicos vivimos gente con experiencias que la vida nos ha regalado. Un buen día un amigo, agente de ventas de una barrotera de la ciudad de Guadalajara, llegó a mi negocio y me comenzó a hablar de ciclismo. Hasta me dijo que corrió para el equipo Windsor. Yo le dije que ese fue un equipo capitalino. Sí, sí, me contestó. Le dije, ¿cómo en qué año fue eso? Allá por los 70s. Casualmente todavía tenía yo una foto por ahí en un rincón del equipo Windsor. La saqué y le dije, a ver, ¿cuál es usted? Porque no me acuerdo que haya corrido ahí. Porque mire, este que está al lado de Paco Huerta y al lado de Alcántara, pues soy yo. Se me quedó viendo y se disculpó, diciéndome, no, no se crea. Pero sí me gusta mucho el ciclismo. Bueno, pues como que esas cosas suelen suceder en todos lugares. En la semana, platicando con teléfono con mi compa Potenciano, me dijo que se fue a ver las carreras que fueron en Zapopan, y fue porque vive en el Vigía, y ahí le quedaron. Y me dijo que escuchó por el sonido que los ciclistas se acercaban a 70 kilómetros de velocidad. Dijo, ah caray, cómo han cambiado los tiempos, esperaba ver solo una raya. Compadre, está bueno que hay que ponerle emoción, pero eso de que nos quieran ver los guaraches, pues ¿cómo ves? Amigos, por eso les digo, es triste saber. Yo podría llevármela suave, queriendo quedar bien con todos, sobre todo con quienes tienen el sartén por el mango. Pero no, ahí voy, a decir y a defender la postura que yo creo correcta, dada mi experiencia de que toda mi vida ha sido ligada al ciclismo. Fíjese, el otro día, viendo por la televisión la transmisión de la Tour de Colombia, los mismos locutores del comité organizador criticaron la organización al ver cómo la muchedumbre le cerraba el paso a los ciclistas y le dieron duro a la Federación Colombiana de Ciclismo. Bueno, amigos, vámonos, vámonos mejor a los recuerdos. Yo les he platicado cómo corríamos antes. Era por trofeos y hasta medallas. Y esto no es nada comparado con lo que vi un día, una ocasión en una coleadera por allá en Florencia, Zacatecas. Pagaban, y si lograban su cometido, la madrina de premio les ponía una banda de un listón muy colorido. Y lo más bonito, el gran aplauso y reconocimiento del entusiasta público. Bueno, pagábamos 3 pesos de inscripción, y eran destinados a un fondo para el ciclista accidentado. Las multas por llegar fuera de tiempo y a la hora de la inscripción, ese peso era para los jueces, para papelería y plumas, y se les iba sobrando, pues hasta compraban camisas del mismo color. Un tubular, los vulcanos, nos costaban 42 pesos. Cuando la lana escaseaba, hasta le poníamos parche alrededor. A veces no corríamos por falta de tubulares. La mayoría usábamos pegamento chucho, no ajustábamos para Clemen. Eran tiempos difíciles, que no lo veíamos así. No conocíamos otra. Algunos que corríamos, nuestros papás tenían taller de bicicletas, otros eran mecánicos, empleados, la mayoría eran albañiles, otros fontaneros, otros jardineros, pintores, mecánicos de carros, rotulistas. Los más jóvenes, esos menos dinero tenían, eran estudiantes. Otros eran repartidores de farmacias, de periódicos, cobradores. Cuando lograbas comprar alguna pieza de la bicicleta marca Campagnolo, qué argüende armábamos, como si fuéramos gallina picada de alacrán. El que no podíamos saber, lo que no podíamos hacer semejante hazaña, nos desquitábamos diciéndoles lástima de bicicleta. Fíjese, por una engrasada general a una bicicleta se cobraban 8 pesos y se engrasaba toda, telescopio, centro, rines, pedales, se limpiaban las salpicaderas hasta por dentro. Por un parche 1 peso, por poner aire 20. Con esos precios y con 7 muchachos más los papás, qué comer, vestir y escuela, por eso les digo, era difícil mantener un deporte y más el ciclismo. Por eso decía Rafael Vaca, el ciclismo es un deporte de ricos practicado por pobres. Por eso yo critico tanto los altos costos de inscripciones de competencias y paseos, hasta adornadas hoy hacen las convocatorias diciendo cuota de recuperación. Y lejos de no tener participantes, hoy se cuentan por cientos. Lo que nunca antes. El otro día, perdón, que estaba meditando, o sea que estaba en la luna, yo me pregunté a mí mismo, ¿por qué será que hoy participa por cientos los muchachos? Bueno, yo mismo me dije, Ramón, antes no corrían las mujeres. Ah, pues sí. Ahora, ¿cuánto cobra un mecánico por darle mantenimiento porque ni descompuesta está la tijera de suspensión? Pues casi los 2,000 pesos. Y por el shock, la suspensión trasera, pues casi igual. Y por no ponerle cámara, digo, porque así dice la llanta, no túbeles, y ponerle su atolito, bueno, si se ocupa la válvula y la cinta, pues agárrate. Oye, por darle un chain, o sea, un tunay, pues un 500. Está bien, nomás déjamela que quede bien chida. ¿Y los periodiqueros? Ah, pues eso ya no hay. ¿Y los repartidores? Ah, esos tampoco hay. Bueno, en bici. Hoy andan en moto, haciéndola bien cardíaca entre los automovilistas. Oye, ¿y los rotulistas? Ya te quedaste atrás. Ahora son espectaculares y mantas elaboradas digitalmente. Y los jardineros, esos hay que rogarles. Nunca tienen tiempo y eso que ya se mueven en camioneta. Oye, antes andaban en sus bicis y en la parrilla cargaban las tijeras hasta la maquinita esa de puros empujones. No, mi Ramón, ahora son máquinas y ni de cordón, son recargables. Oye, y los fontaneros, es mejor que tomes clases en YouTube porque, mira, si de milagro consigues uno, prepárate 1,000 pesotes por ponerte la taza. Y si lograste tú arreglar el detallito, porque te desesperaste, porque no venía, te cobra la vuelta y sin hacer nada. Oye, ¿y los albañiles? Esos no vas a decir que desaparecieron. No, esos sí siguen, no más que si tienes la grandísima suerte de hallarte uno, siguen pareciendo albañiles montados en una camionetota, cobrando como arquitectos. Oiga, maestro, ¿cómo cuánto me saldrá este jalecito? Mire, mire, nosotros volteas y ves a dos chalanes viendo el celular, ajenos al trato. No trabajamos por contrato. Nosotros le pegamos, pero por el diablito. ¿Y cómo cuánto saldrá la semana? Mire, si llueve nosotros comemos, así que cuenta. Bueno, ¿cómo cuánto? Bueno, yo como cuatro y los chalanes unos dos por cada uno. Y si quiere que le rinda, pues tardeamos por otro billullo. Amigos, amigos, ya no hay pobres. Ustedes van a creer que se les hace caro apuntarse a una carrera o paseo o traer una bicicletota hoy que les llaman aviones. Amigos, ya platiqué conmigo y me regañé. Me dije, actualízate, actualízate, mi Ramón. Manuel, Martín, amigos, un abrazote.
Actualízate, mi Ramón, buena frase, pero así estamos todos, no te preocupes. Oye, Ramón, ¿sí? lo único cierto es que sigues disfrutando a la gente con esa pasión de diferentes temas, ¿no?
Pues es que la mente es media loca y a veces le damos por un lado, a veces le damos por otro, según los recuerdos, según las pláticas entre semana con los compañeros ciclistas que platicamos y pues nos acordamos de anécdotas y pues vemos cómo han ido cambiando los tiempos y pues los viejos no nos hacemos el ánimo a actualizarnos, así es que pues ahí seguimos batallándole.
Perfecto, mi estimado Ramón, te mando un abrazote, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, Manuel, Dios los bendiga, amigos, gracias.
Hasta luego, Ramón García con su comentario de hoy, gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Estamos de regreso con usted en la Red Deportiva Notisistema. Veo muchas llamaditas y comentarios que ya les daremos lectura en unos instantes, pero antes también, ya tiene buen ratito esperándonos por ahí en la línea telefónica, mi estimado Johnny Lozano. Entonces vamos a ir al fútbol americano.
Exactamente, que es la información completita después de el Super Bowl de la semana pasada.
Los ecos de lo que ocurrió en este Super Bowl, la coronación, usted ya lo sabe, de los Jefes de Kansas, y sobre todo también pues los lamentables hechos que han ocurrido en las últimas horas en torno también a esto.
Vamos a esto.
Notisistema en el fútbol americano.
Y precisamente es Jonathan Lozano que nos tiene esta información. Adelante.
Muy buenas tardes, Manuel, Martín, amigos de Notisistema. Por fin terminó la temporada 2023 la semana pasada con un duelo más que espectacular entre San Francisco y los Jefes de Kansas City. Creo que los aficionados a San Francisco tienen que quedarse con un buen sabor de boca. Lo pelearon prácticamente hasta el final. Sí, algunas decisiones medio que no se entienden. La verdad es que cuando ganas el volado, lo ideal habría sido entregarle el balón primero al equipo de Kansas City, porque ya cuando anotan, lo más normal que sucede y lo que se vio que pasa es que cuando ya no tienes nada que perder, vas por todo y a final de cuentas te llevas el resultado, y fue lo que sucedió y es algo que se le va a cuestionar muy fuertemente al coach Shanahan en los próximos años. Y bueno, ahora sí podemos decir que la dinastía de esta década, sin duda alguna, es el equipo de Kansas City. 25-22 fue el resultado final, que se fue a tiempos extra. Esta es la segunda ocasión en la historia de la NFL que un supertazón se va a tiempos extra. Y bueno, en más información, lamentable lo que sucedió en el desfile del campeonato, del Super Bowl, de los jefes de Kansas City, precisamente allá en Kansas, donde antes de coronar bien esta celebración, pues hubo un tiroteo, una persona murió, otras 23 resultaron heridas y siguen en estado crítico desde el jueves. Se sabe que la persona fallecida es de ascendencia mexicana. Se ha unido prácticamente toda la liga y los jugadores a hacer donaciones. Inclusive el mismo Patrick Mahomes, junto a su esposa, ha estado visitando alguno de los heridos. Trasciende que fue una riña entre dos menores de edad que ya están detenidos, pero bastante lamentable lo que sucedió con este tiroteo. Y en más información, Jimmy Garoppolo es suspendido 2 juegos del 2024 por abuso de sustancias para mejorar el rendimiento. Yo creo que le dieron gato por liebre, porque la verdad es que esta temporada que pasó fue una de las peores que ha tenido Jimmy G durante su paso por la NFL, y eso le va a costar bastante caro. Recordemos que perdió la titularidad esta temporada con el equipo de los Raiders, y los Raiders ya solamente están esperando un buen intercambio para rescindir su contrato. Se queda sin 2 partidos de la siguiente temporada, y lo más seguro es que se quede sin chamba dentro de la NFL. Y los que esperamos con muchas fuerzas que tengamos chamba la próxima temporada es Alfredo Gutiérrez e Isaac Alarcón. Alfredo Gutiérrez, que se quedó también ahí en la línea esperando ganar su primer anillo de Supertazón, y ambos mexicanos, jugadores linieros muy fuertes, tendrían muchas posibilidades de ascender al primer equipo de la escuadra de San Francisco, ya que va a haber bastantes cortes. El tope salarial en San Francisco es un tema muy serio. Va a haber recortes sí o sí para la siguiente temporada, y estos dos jugadores en marzo, que arranque la temporada baja, seguramente tendrán una oportunidad muy, muy seria. Y hay que hablar de Patrick Mahomes, porque ha ganado 3 anillos de Super Bowl con Kansas, y bueno, esto lo convierte en el cuarto quarterback con más títulos que ha conseguido, y ya empató a Troy Aikman. Por encima de él se encuentran Terry Bradshaw y Joe Montana, y obviamente el más grande de todos los tiempos, Tom Brady, que tiene 7. Al momento es toda la información respecto a esta temporada 2023. Nos veremos para abril, ya que el 25 de abril arranca el draft de la NFL. Todavía falta muchísimo y veremos qué equipo es el que mejor se arma en búsqueda del próximo Super Bowl, que será el 59. Hasta el momento es toda la información que tengo. Muy buenas tardes.
Gracias, Johnny. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, terminó de esta manera la campaña de la fórmula de la NFL, mejor dicho, de la NFL, en esta, pues, bicampeonato del equipo de los jefes de Kansas. Y, pues, tendremos esta espera, donde seguramente, si surge información de cara a la próxima campaña, aquí la estaremos comentando. Gracias a Jonathan Lozano.
Bueno, saludos a Oscar Delgado. Dice: Chivas tuvo oportunidad de escalar hasta la quinta posición, sí, luego de las derrotas de los arrogantes Tigres y de las Águilas, pero a Gago se le hizo bolas el engrudo, se dejó empatar al no entender el partido después de recibir el primer gol. Se nota que Gutiérrez hace mucha falta, el Pocho es el goleador de la Liga MX, empieza a preocupar el tal Arrangel, el Pollo en su nivel, solo cabecea, pero se le enredan los pies, el VAR y el árbitro se comieron un penal. Y bueno, sí, si hubiera sido al revés, también olvídate.
Ahí están todos los factores que engloban este momento por el que atraviesa Chivas, y mencionar lo del Pocho Guzmán, que es de contrastes, Martín. O sea, ¿cómo, qué pasó entre él y Paunovic, que el torneo anterior lo tuvo arrumbado, después de que uh-huh. hizo un muy buen torneo el antepasado,
cuando llegaron a la final,
cuando Chivas llegó a disputar el título frente a Tigres, y el anterior simple y sencillamente
sí, algo arrumó. Ocurrió, no sabemos qué, porque él se ríe cuando le preguntan, ajá. O sea, no, pero no, otra no, cosa, no contesta.
Además asegura esto ya lo ha dicho y ha asegurado que no, es imposible que yo haya golpeado.
No,
esa versión, sea, eso se descarta, pero algo ocurrió.
No, y como es a Mauri, ya lo hubiera corrido.
Sí, o sea, sí, claro. Eso queda, pero algo, o sea, se acabó la química o algo ocurrió, uh-huh. Y el técnico, pues hizo harakiri, en este caso Paunovic, de tenerlo arrumbado, porque es un buen jugador y ahora lo está demostrando que es el máximo goleador del equipo.
Francisco Luna dice, en el comentario de béisbol, jugador empresario de Poza Rica, Veracruz, ¿quién es?
El Pulpo, lo decía don Melitón, que le decían el Pulpo.
Martín Rodríguez, ¿qué pasa con el América? Ya se está desinflando, no son muy buenos, no que muy buenos con Quiñones. Bueno, primera derrota.
Metió un gol Quiñones, ¿eh? Hola, Emanems, Jesús Rojas Lucio, pregunta, amigos, ¿quién hizo más el ridículo? ¿Toluca en la Concachafa o Chivas? A que se le acabó su disque, su encanto contra Mazatlán en el estadio, idem, dice Jesús Rojas Lucio.
Jesús, para mí no hay comparación. Toluca, no hay comparación. Lo de Toluca es un fracaso enorme. Lo de Chivas es un mal partido, punto.
Lo de Toluca es un fracaso totote.
Y agréguele cuatro más tototes. No, pues claro que es un fracaso enorme.
Y además también hizo ridículo mayúsculo, aunque sí pasó, y eso atenúa la situación, el América. Al perder uh-huh. frente al Real Estelí en la Concachampions también. Pero uh-huh. ya después pasa, usted quiere de manera apretada, pero pasa a la siguiente ronda. Y sí, lo de Toluca creo que está en otra dimensión y fue un fracaso totote entonces.
Sí, claro.
Dice por acá, mejor den las noticias policíacas en lugar de Don Ramón. Esas historias sí hacen llorar, dice por aquí, bueno, el Radio Escucha. Saludos. Pues ahí tiene usted los dos temas, lo policiaco y también saludos a Ramón García.
A Don Ramón. Hey. Saludos también a Rogelio Granados, como siempre, dice presente aquí en la Red Deportiva desde Long Beach, California.
Soy Moisés Sánchez y los elementos del Ejército y la Guardia Nacional que enviaron a Tlaquepaque brillando por su ausencia, dice Moisés Sánchez.
Salvador Orozco, con respeto y cariño, felicidades a don Moncho. Me da risa la balconeada que le dio a esa persona que le dijo mentiras. Un gusto escucharlo. Ojalá y pueda escuchar mi comentario. Saludos, Salvador Orozco. Sí, por eso yo le comentaba a Ramón que siempre suele tener unas buenas puntadas, buenos comentarios de todo tipo, hasta históricos y de manera anecdótica.
Sí, presenciales muchos de ellos, además. De ellos. Y sobre todo la forma en la que los platica. Uh-huh. Hombre, saludos. Emanem, saludos y presentes. Soy Miguel Ángel Escoto, nomás por el gusto de escucharlos. Uh-huh. Todo bien, gracias a Dios. Y pues ya andas bien portadito, mi estimado, así es que ya todo anda bien ahí.
No, lo traen el cortito. ¿Sabes qué? Me comentaban paso, que licenciado. A lo mejor. Sí, perdí un poquito de amistad con el paisa.
¿A poco sí?
Lo traen cortito.
Y esto lo ha alejado
un poco. Sí, bueno. A mí se me hace que lo traen de las orejas.
Pues el paisa, nomás que la...
No, ese nos debe como tres horas de tacos ya.
Sí, o sea, nomás que la parrillada y luego fue no sé a dónde, allá por los altos y que el agua bendita. Y que
nos iba a traer algo.
Algo
nada,
del agua.
Y,
pues, nada. O sea, ahora sí que, como dicen por
es
ahí,
más,
no de será... y de lengua, licenciado, unos cuatro o cinco taquitos.
Sí, no será un fantasma el paisa que no lo conocemos.
No descarte,
ni,
licenciado.
No
Bueno, yo nomás o sea, creo que puede ser verídico por lo de la amistad que lleva con Miguel.
¿Y qué tal si es un personaje que inventa Miguel?
Miguel Ángel Scott, sí, puede ser, él.
Puede ser. Puede ser.
Definitivamente. De todas maneras, saludos a los dos por si existe el paisa.
Saludos también al barrio de Analco. Dice Carlos Tapia, 043 del Real Mandil. ¿Pueden mandarle un calmante a mi mujer? Le va a las Chivas y está enojada por los resultados del equipo. Yo le voy al Atlas y se desquita conmigo. Pero solo sí, espero que mis zorritos ganen a León.
Bueno, pues más te vale tenerla contenta, mi estimado, porque si no, va a seguir ahí la molestia de la 0-1, ¿eh? Y acuérdate que para llevar la fiesta en paz, si la 0-1 está feliz, todo lo demás
sí,
fluye,
licenciado. Es correcto.
Fluye y fluye y fluye. Muy buenas tardes, Manuel y Martín. Qué triste y qué lamentable escuchar este tipo de noticias, y más que ya estamos siendo rebasados al escucharlo en nuestros programas de diversión, distracción o simplemente para pasar un buen momento. Creo que me hartó muchísimo lo del Chicharito Hernández, pero mil veces prefiero escuchar eso a lo que estamos escuchando ahora con lo policiaco. Actualmente soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el Cuarto Fantástico. Cuídense mucho, los aprecio demasiado a todos ustedes. Gracias, Cuarto Fantástico. Y un saludote.
Don Ventura Romero, se me hace que no nos estaba escuchando. Yo creo que él estaba en otro tema.
Ah, caray,
dice, ¿qué dice? Don Ventura Romero, ya no le den tanta publicidad al Chicharito ni promoción. Ustedes son los culpables de que se inflen.
No hemos hablado del Chicharo en toda la mañana.
No, está Háganle mal, don Ventura.
Por favor, Ventura, Manuel y
Cámbiale.
Martín. Buen día, lamentable lo de los jóvenes. Hoy a mi 01 le tocó hacer la comida. Yo estoy rascándome la panza. y mi esposa se llama Silvia Ramírez y los está escuchando, así que no hablen mal de ella, ¿eh? Hoy gana mi Atlas, Ramón Ávila Morales. Pues en este caso nos toca hablar mal de ti, mi estimado, pues ¿cómo que no estás cumpliendo con las labores de mantenimiento y preventivas ahí en el hogar?
¿Qué pues?
Saludos a tu señora, mira qué bueno que está poniendo el ejemplo Silvia Ramírez.
Carlos Delgadillo, ¿cuántos goles ha recibido Memo Ochoa? Saludos para todos y buen día.
Uy, como 800,000.
Sí, ha recibido varios.
Tocayo, licenciado.
Mire, póngale que
es el equipo más goleado, el Salernitana, en la Serie A de Italia.
Póngale que ha recibido 40. Ey. Pero ha parado 80.
Ah, bueno, ahí está la ganancia. Buenas tardes, no le echen tanta tierra al tal Arrangel. Memo Ochoa sigue igual que cuando empezó, cometiendo errores tras error, y dicen que es el mejor portero mexicano de la historia. Saludos de Horacio Chávez. Horacio, no le echamos nosotros tierra, al contrario. Nosotros estamos mencionando que es joven y que un error en cuanto a los porteros es más marcado y que cualquiera puede tener un error. Uh-huh. Yo lo que mencioné es que el viernes por la noche, después de que ocurre el error de el tal Talavera, digo, de Dar Arrangel, y sobre todo de que Chivas permite, que para mí también hay responsabilidades de la banca, después de que cae el gol, una reacción ahí, algo se tiene que hacer, no contaban con esto, y el Mazatlán les empató. Bueno, mencionábamos que el portero es joven, sí, pero que después de que ocurrió eso, en las redes sociales ya tronaban y se querían comer al tal Arrangel, y abogaban por Wally, el portero español, que ya el tal lo manden no sé a dónde y que lo pusieran a él. Entonces, pues es un error de portero, un portero novato, donde creo yo que va por buen camino, que ahí va las cosas y que como todos, pues cometió un error muy
sí,
marcado.
Y no hay que ver, le dicen el Tala por el parecido al Talavera.
Y muy parecido, licenciado.
Muy parecido a Talavera, no porque nació en Tala, Jalisco.
No.
Él es de Ciudad Guzmán.
Pero sí tiene la misma fisonomía de
y Talavera. Alto, Talavera, delgado.
Y moreno. Sí. Uh-huh, o sea, también. La misma fisonomía de Alfredo Talavera. Saludos, mis estimados Jalisac. Soy Emanuel Valdés y los escucho desde Colotlán, Jalisco. En el juego de Mazatlán contra Chivas me generó enojo. Fue un fallo grande del portero en el primer gol. Hay que darle la oportunidad para continuar en la portería. Chivas y los 49 de San Francisco les pasó igual. En los últimos minutos le sacaron el resultado. Ni hablar. Con respecto a la seguridad de nuestro estado, veo que donde quiera está igual. La semana pasada, entre los límites de Zacatecas y Jalisco, emboscaron a policías municipales y de ese hecho resultaron dos gendarmes muertos. El fin de semana en Ciudad Guzmán hubo bloqueos y disparos de arma de fuego y hoy se asesina a estos jóvenes en la zona metropolitana. Muy lamentable todo esto, la cuestión de seguridad en nuestro estado. Y recuerden, arriba las Chivas, aunque empaten, dice Emanuel Valdés.
José Luis Millán, ¿a qué hora pasan la palabra del domingo? Todos los domingos a las 10 de la mañana. Así a es. Las 10:05.
Qué buenísimo relato, don Ramón, dice Vero Rubio, sí. Le gustó. Gracias, Vero, por tu mensaje. Buenas tardes desde Chetumal, acá en Quintana Roo, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, escuchando con mucho gusto la información que se maneja profesional y objetiva, pero además de manera muy amena por que nos proporcionan. Salud, Manuel y Martín, por el privilegio del Real Mandil. Al privilegiado. Saludos a Manuel y a Martín, el privilegiado del Real Mandil, y a todos sus invitados. De parte de
saludos.
Bernardo Benítez Vadillo, allá desde Chetumal.
Oiga, Oscar, ya cena en Barcelona, allá van a ser a las 9 de la noche.
Buen provecho. ¿Qué dice Oscar?
Pero él tiene una duda, está cenando y tiene una gran duda.
¿Qué?
Que usted a quién le va cuando empatan.
Ah, no.
Usted dice, voy al que gane, cuando empatan, ¿qué?
No, pues no le voy, licenciado.
¿A ninguno?
No, pues no.
No, pues debe irle a uno.
No, al que tiene que ganar para que yo le vaya, licenciado, si no, pues ahí me quedo a final de cuentas. Saludos, Oscar, y buen provecho. Buenas tardes, soy Oscar Ruiz. Un comentario para quien habla de fútbol americano. Brady no es el más grande de la historia. Ganó mucho, sí, pero haciendo trampas, balones desinflados y espionaje a sus contrarios. Ojo, dice Oscar Ruiz. Oscar.
Pero es el más grande, Oscar.
Yo creo que es una apreciación muy personal y dependiendo del punto de vista, pero yo considero que sí está ahí entre los que más ha ganado y pues él, Oscar Ruiz, dice que para él fue muy tramposo.
Bueno, se respeta, ¿no?
Uh-huh.
Exactamente. Es como quien juzga a América, a Canelo, a Checo.
El bicampeonato del
Atlas. Sí, sí, sí.
Vamos a la pausa rapidito. ¿Pausa? Vamos a la pausa. Regresamos ya con la parte final. A recordar los marcadores que van hasta el momento en esta jornada número 7. Lo que viene para el día de hoy por la tarde-noche. En el cierre, en la culminación de la jornada número 7. Y que tendrá pendiente el partido de Bravos contra Puebla por el fallecimiento a media semana de Puma Chávez. Pausa, regresamos. Vámonos con la parte final de la Red Deportiva Notisistema de este domingo, recordando lo que ha sucedido hasta el momento en la jornada 7 y que arrancó desde el pasado viernes con dos encuentros. Lo más lamentable, el empate de último momento que le sacan a las Chivas, ganaba 2-0, doblete de el Pocho, Víctor el Pocho Guzmán, y yo no sé hasta dónde fue exceso de confianza, descuido, desconcentración, y creían que ya estaba todo definido, y el Mazatlán con una estupenda reacción, a partir del error del portero Tala Rangel, donde en lugar de quedarse con una pelota la rechaza y se la deja a modo al jugador de Mazatlán, que desde afuera la prende y marca el 1-2 en ese momento. Después vendría otra anotación ya en la compensación, y el Mazatlán entonces, con esta excelente reacción y con goles en la recta final, logró rescatar empate. Para el Guadalajara se interrumpió una seguidilla de, ¿cuántos eran? ¿6 partidos de manera consecutiva ganando? ¿O sí, verdad?
No, 5.
¿5? Se quedó en 5.
Llevaba 3 en la liga seguidos, más 2 de Concachampions.
2 y 5. Y entonces no pudo sumar la sexta victoria, aunque sí sumó 6 sin perder.
Es correcto.
Pero es otra forma de ver las cosas. Aquí lo más criticable es la forma en la que dejó escapar los 3 puntos y se le fue un resultado que ya tenía prácticamente en la bolsa.
Oye, pero esto de último minuto está ocurriendo ya cada semana. Mira, nos vamos al de la Corregidora. Querétaro estaba ya saboreando el triunfo y llega Necaxa al minuto 93, Diego Gómez, y adiós, gol, empata al final. Y luego qué decir del partidazo que se aventaron también, y también con goles de último minuto, el caso de
San Luis y
Tijuana.
Y que fue un señor partidazo además con lluvia de goles, y penales fallados, y o sea, tuvo de todo este partido.
Muy primero, no, ya va a ganar San Luis, no, va a ganar Tijuana, siempre no, ya empataron, y gana.
¿Y sabes cuál es la
queríamos que iba a ganar San Luis con el penal de último minuto que falló al 90 y tantos Unai Bilbao.
Así es. Y sin embargo, mientras son peras o son manzanas, crece y crece y crece la presión, porque después de 7 jornadas, Xolos no conoce la victoria en el presente torneo. Entonces ya está ahí Miguel Herrera con la zona.
No, ya ha ganado.
Presionado.
No, ya ganó Xolos.
¿Ya ganó Xolos?
Sí, ya tiene una victoria.
Ah, mira, perfecto, qué bueno que se hace la aclaración, porque
sí,
decía,
tiene...
decía Miguel que le está costando y que sentía la presión. Porque
ah, no, tiene razón.
No ha ganado, Martín.
Tiene 4 empates y 3 derrotas,
ganado,
tiene razón.
No ha ganado.
Y entonces es que son 2 los que... Tres los que no han ganado.
Yo me fui con el audio porque Miguel Herrera dice...
Sí, tiene razón.
Imagínate la presión que tenemos. ¿Yo qué le digo a los dueños? A Toño y a Jorge, y me apoyan, pero...
Pues que lo tienen en 3-2.
Pues está la presión. Entonces son 7 jornadas y no ha podido ganar el equipo de Xolos.
Sí, ni Querétaro, ni Tijuana, ni el equipo de Bravos han ganado.
Ahí está, licenciado.
Imagínate.
Ahí está la situación. Entonces, otro de los partidos, también el día de ayer, sorpresivo si usted lo quiere ver de esta manera, pero no, porque el Pachuca ya está como sublíder general, le pegó al América 2-1, las Águilas vieron interrumpida ese buen momento por el que atraviesan, y sobre todo que ya también habían dejado que desear con la derrota que sufrieron en la ida de la primera ronda dentro de la Conca Champions. En el juego de vuelta, apretado, pero consiguieron el triunfo y eliminaron al Real Estelí. Bueno, pues anoche perdió el América 2-1 frente al Pachuca, doblete de Eric Sánchez, y ya los Tuzos son sus líderes generales. El otro encuentro del día de ayer, la victoria del Cruz Azul.
La victoria del Cruz Azul, autogol de Reyes, y con eso fue suficiente. Diego Reyes se equivoca, y bueno, 1-0 ganó el equipo de la Máquina a los Tigres, y con ese triunfo el conjunto de la Máquina se instala en el sitio de honor.
Amanece
en la
líder.
Tabla de posiciones con 16 puntos por 15 del Pachuca, es decir, ya desbancaron a Monterrey, América y Tigres, pero si Monterrey gana hoy, se va a liderar.
Sí, seguramente, porque le da para eso. Y dentro del marco de este partido, hoy tempranito, la directiva de Cruz Azul informa que ha solicitado se inhabilite al técnico de los Tigres, Robert Dante Siboldi, y se le retire la segunda tarjeta amarilla a su jugador Willer Dita, tras los incidentes ocurridos en la recta final del encuentro de anoche entre ambos equipos, en los cuales el técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi, propina una patada al jugador cementero en la espalda. La directiva de la Máquina envió ya una protesta formal ante la comisión disciplinaria, y veremos en qué terminan las investigaciones.
Es correcto.
La solicitud ya está hecha. Entonces, hasta ahí los resultados registrados hasta este momento. Nada más hablar de los 3 juegos que se van a disputar el día de hoy. 4:00 p.m, 16:00, Atlas, urgido de sumar de a 3, urgido de la victoria, recibe a los Panzas Verdes de León, que no contarán con Andrés Guardado porque está lesionado. a las 6:05 PM, debut de el técnico del Santos, que es Nacho Ambriz. Fue presentado durante la semana y va a tener su debut ahí en Ciudad Universitaria cuando el Santos de Torreón visite a los Pumas de la UNAM. Y a las 8:10 PM, Monterrey enfrentará al Toluca en el último juego de esta fecha 7. Queda pendiente para próxima fecha, que ya se dará a conocer de manera oficial, el de Bravos de Juárez frente al Puebla ante el fallecimiento de el Puma Chávez.
Saludos para Gerardo Cano, dice: saludos acá haciendo las labores domésticas, yo mando en mi casa porque vivo solo, dice.
Ahí está.
Y Arturo Alonso, de Chuy Corona, Osvaldo Sánchez, Memo Ochoa, Campos, Adolfo Ríos, todos ellos cuando iniciaron se equivocaban, y vean los figurones que son. El Tala tiene madera, lo único malo es que juega en Chivas.
Y nos informa Daniel Sandoval, le agradecemos, y dice: siguiendo con aquello del último minuto, el Mallorca de último minuto pierde 2-1 frente a la Real Sociedad, gol al minuto 93. Ganaba el equipo de Javier Aguirre, le empatan antes de irse al descanso, tiene alguna expulsión por ahí, y esto le complica la existencia, pero sobre todo ya en la compensación, la Real Sociedad anota otro, vino de atrás, remontó y finalmente se queda con la victoria, o saca la victoria porque fue en el estadio del Mallorca. Lamentable la derrota para el equipo del Vasco Aguirre.
¡Vámonos!
Y pues ya nos vamos porque el tiempo se nos termina. Gracias por habernos acompañado en la edición de este domingo en la red deportiva Notisistema. Los controles técnicos a cargo de Luis Durán, Luz Valvaneda la atendió en los teléfonos de cabina, y en estos micrófonos estuvimos con usted, Martín Navarro Vázquez, y un servidor, Manuel Trujillo Soriano.
Adiós, cuídese mucho, pásela
bien. Gracias, pásela bien.
Coma rico.
Buen provecho.